Fernando Sancho, desde la Fundación Vicente Ferrer, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, ¿qué tal estáis?
E Íñigo Iriarte, desde la Fundación Mufunga y también Goikuria. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón a los dos.
Decía en la presentación, en el saludo, Fernando, ¿cómo estáis? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo está el mundo?
Pues qué complejo.
Pues así, eso es.
Bueno, dale, Íñigo, dale, perdona.
No, pues eso, que supongo que es lo que tenemos todos en la mente y que nos preocupa porque no sabemos, no controlamos ni manejamos ni podemos probablemente hacer nada ante lo que nos va a venir y entonces supongo que eso nos preocupa mucho. No sé, ¿qué ibas a decir, Fernando?
Sí, la verdad que el momento es muy, muy crítico, ¿no? Sobre todo porque parece que es imposible, ¿no? Parar lo que está ocurriendo y sobre todo de dónde viene, ¿no? Cómo se ha generado, cómo se ha iniciado. En fin, la verdad que es preocupante y es grave, ¿no? Y entonces, bueno, pues muchas cosas se me vienen a la cabeza, ¿no? Pero permitirme que, por ejemplo, pues diga algo que aquí hemos hablado mucho, ¿no? Del papel de la Unión Europea, ¿no? En todo lo que está ocurriendo en la guerra de Irán, ¿no? El asunto de que la presidenta de la Unión Europea, von der Leyen, pues haga un poco como que el viejo mundo del multilateralismo y de organizaciones como Naciones Unidas y aquellos lugares donde de una forma deficiente, es verdad, pero por lo menos se llegaban a consensos que a veces eran capaces de avanzar, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que eso es igual, porque de Donald Trump, pues ya vemos, ¿no? Cuál es su dinámica, cuál es su papel, siempre pues a la gresca, ¿no? Es ese matón de clase, ¿no? Que se le ha dado pues mucha mucha posibilidad de seguir ejerciendo de matón y claro, pues eso es muy complicado de parar, ¿no? Pero sobre todo de los contrapoderes, ¿no? Yo en ese sentido, pues permitirme que diga que bueno, pues estoy en cierta forma contento, ¿no? De las declaraciones de Pedro Sánchez y de la no inclusión de España en esta situación, ¿no? En Irán, ¿no? Porque me parece que ya hubiera sido pues todavía echar más leña al fuego, ¿no? Y creo que hay que estar con la legalidad internacional y eso es lo que está decidido hacer y creo que bueno, pues es para sentirse también contento, ¿no? Con ello.
Sobre...
Sí, yo la verdad es que sí, no, pero no. Sí, siguiendo un poco con esto. ¿O decías algo?
No, comenta.
No, pues que lógicamente esta mañana. Bueno, hoy es el cumpleaños de mi mujer, de Amaya, y entonces por eso es una fecha que me acuerdo a muchos niveles. Hace seis años, sí, ya le transmitiré a Amaya. Pues hace seis años, estábamos comiendo en familia y fue, lo hemos recordado muchas veces, no esperábamos que al de dos días, o día y medio, porque fue cuando nos confinaron para la pandemia, ¿no? O sea, para hacer un paralelismo con una realidad de que no te esperas lo que va a venir, porque no te lo esperabas hace seis años y de repente empieza un poco todo este proceso que todos los oyentes recordarán de la situación de la pandemia, ¿no? Y cómo, de alguna manera, a veces decimos muchas veces que pasamos de la política y cómo la política influye enormemente en nuestras vidas. O sea, hace seis años, pues desde los poderes políticos se nos obligó a hacer unas cosas que por otro lado eran absolutamente necesarias, ¿no? Entonces, yo también estaba pensando con el tema de la gasolina y del diésel, pues cómo, bueno, pues este tema recurrente que ahora planteaba Fernando, que para mí es recurrente, de que yo desde hace muchos años pienso que la ONU es la solución, una organización de Naciones Unidas como debe ser, porque a mí lo que me resulta absolutamente triste cómo decisiones de un matón, de un sinvergüenza como que se cree Dios, como a este Trump, pues nos influyen tanto porque nos influyen a todos. O sea, nos influyen cada día. Hoy, cuando vayamos a pagar la gasolina o el diésel, al echarle en esto, nos están influyendo. Y son personas a las que no les hemos votado, que no las hemos elegido. Entonces dices, pues la política al final, luego lo que se trata es de hacer parches, porque no tienen más que hacer parches, claro. Y además siempre tratar, yo entiendo y es espero, y por eso queremos este tipo de gobiernos, que los que busquen sea el bien común, porque si no, normalmente a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Y vemos cómo las compañías, pues eso, que distribuyen el combustible, supongo que de lo que ya tenían, pues nos están vendiendo, están ganando increíblemente. Las eléctricas han dicho, ahora adelante a tope con nuestros precios para lo que nos puede venir, el gas, etcétera, y que nos puede venir, espero que no nos venga algo gordo, pero nos puede venir. Y yo creo que la única solución, porque además esto de que las reglas, como lo que decía, luego corrigió esta von der Leyen, pero que esto no es así, que eso es mentira, porque siempre hay reglas. Siempre hay reglas, otra cosa es que las reglas sean acordadas por todos, sean consensuadas y busquen la justicia y el equilibrio, la equidad, la igualdad, o sean las reglas pues las que le gustan a Trump, que es las reglas soy yo, la ley soy yo, y se hace o se hace lo que yo quiero o tú o eres un pues lo que sea, no se le puede contradecir, esa es la regla. Y normalmente apelan a las no reglas siempre los que tienen poder, porque los que no tienen poder y los que no tenemos poder, digamos, no nos queda más que apelar a los que queremos de alguna manera privilegiar a los sencillos y a los pobres, es que son las reglas las que pueden ayudar a que haya justicia, porque si no, que gane el más fuerte no es una regla admitible, no sé.
Sí, totalmente de acuerdo. También no nos podemos olvidar de una cosa. Trump, que bueno, pues que tiene ese permanente gatillo fácil, ¿no? Facilidad para enseguida atacar, intervenir y dar un golpe encima de la mesa y esa es su manera, ¿no? De concebir el orden mundial. Pero en este caso ha sido llevado por Netanyahu, ¿no? Porque realmente el propósito ser la potencia hegemónica en Oriente Medio, que sea capaz de redibujar las fronteras y bueno, pues ir poco a poco haciendo menos visible a otras potencias en la zona, ¿no? Ese era su objetivo desde hace más de 30 años que lo viene avisando, ¿no? Siempre con la cantinela de que Irán estaba creando una bomba nuclear, ¿no? Entonces, al final, parece ser que en todo esto ha sido quien ha motivado a que Trump intervenga también, porque ellos solos no lo podían hacer. Y claro, ahora está aprovechando, porque ya, por ejemplo, de la franja de Gaza ya no hablamos nada. Allí la situación es todavía mucho peor, ¿no? Porque no está entrando ayuda humanitaria, porque las organizaciones que vienen a estar haciendo ese papel no se les permite hacer su trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y encima ahora, pues con la situación otra vez en Líbano, en un país que está absolutamente bueno, fatal por todos los sentidos, ¿no? Con todos los refugiados de Palestina, los refugiados de Siria, venga a estar bombardeado la capital Beirut noche tras noche estos últimos días, en fin, es como he leído alguna vez por ahí, es como agitar el avispero, ¿no? O sea, ellos son expertos en agitar el avispero y en divide y vencerás, ¿no? Que es un poco lo que vienen pregonando y lo que a nosotros nos genera también tanta ansiedad, ¿no? Y desesperación y indignación también, ¿no? Por todo ello.
Sí, yo esta mañana estaba pensando un poquito que la historia, el tiempo, el discurso, el desarrollo del tiempo, muchas veces, bueno, nosotros somos herederos de los griegos, digamos, del occidente, hablamos de una situación lineal, ¿no? Como que la historia avanza, aunque luego vemos la naturaleza, que es una naturaleza cíclica. Y yo creo más bien que muchas veces vamos a bandazos y que la historia lo que se mueve es como si fuera la espiral de un muelle, ¿no? Que va de un lado a otro y esperemos que vaya avanzando. Entonces, hilando con lo que estábamos diciendo, yo sí creo que, y espero, que ahora el mundo empiece a dar un bandazo, quiero tener esa esperanza de que vea que precisamente con el matonismo y esto no se va a conseguir nada. Yo sinceramente creo que esto va a ser el fin del trumpismo. Ayer escuchaba gente diciendo esto, ¿no? Que en un año Estados Unidos ha acabado con el trumpismo o acabó con la democracia, ¿no? Al fin y al cabo, yo lo que creo es que, pues eso, Trump, Netanyahu ha visto que el abuso continuado y permanente, el genocidio que está cometiendo en Gaza, pues le sale bastante gratis, sigue esto. Trump ha visto que puede entrar a Venezuela, quitarle al gran mandatario, llevárselo y encima, pues eso, empezar a gestionar el petróleo, porque qué suerte tienen los americanos, ¿no? Que allá donde van a liberar a los países de los corruptos, pues encuentran petróleo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues, y de repente han pensado eso y ahora de repente han dicho, bah, si nos está saliendo bien, ahora es el momento de Irán. Pero para mí se están colando, porque Irán no es lo mismo. Irán en territorio es tres veces España, son 100 millones de habitantes, son persas, una civilización que tiene 5.000 años de historia, o bueno, depende de cuánto situemos el inicio, pero tiene muchísimos años de historia, y como ellos han dicho, esto va a acabar cuando ellos quieran. Trump, ayer escuchaba esta mañana también lo que dijo con los republicanos, hablando de que aquello es una excursión que va a durar unas semanas nada más. Es un chulo indecente, pero creo sinceramente que esta vez se va a equivocar, porque lo que está ocurriendo en Irán es una cosa que lleva muchos años, ya lo dicen los analistas, ¿no? Ya desde era una cosa que estaba funcionando bien en los años 50, pero que el ansia de petróleo, primero de británicos y luego con Estados Unidos, pues es lo que ha ido derrocando unos tras otros y que llevan muchos años los iraníes preparándose para esto. Y aunque, bueno, pues aunque pensemos que va a durar poco, va a durar lo que ellos quieran, mientras ellos quieran, pues esto va a ser, yo creo que muy duro para el mundo. Eso es lo que tristemente temo. Otra cosa es que el mundo luego dé un mandazo y empecemos a girar hacia donde se debe, pero bueno. No lo sé.
De hecho, al hilo de los comentarios que estáis haciendo, el propio Trump ponía más o menos fecha, decía que la guerra iba a llegar a su fin, e Irán respondía rápidamente diciendo que era Irán la que iba a determinar cuándo iba a acabar la guerra en esta retórica de guerra. También, además, a nivel interno, como apuntáis, los republicanos estarían presionando, los republicanos, al propio Trump para que ponga fin a la guerra.
Sí, hay el tema del precio del petróleo, creo que es lo que sí, realmente les ha motivado a decirle, oiga, que se ha metido usted, nos ha metido aquí con el propósito, con la motivación de Netanyahu, pero debe sacarnos cuanto antes, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que incluso con las reservas y demás, con todo lo que se está poniendo encima de la mesa para tratar de que el precio no escale, pues bueno, a esas cifras tan abultadas, ¿no?, que dicen, pues bueno, a ver qué pasa. La verdad que es un escenario totalmente incierto y posiblemente ni ellos lo sepan, ¿no? Parece que ayer Rusia trató de votar en el Consejo de Seguridad una resolución para una tregua, para que haya una desescalada, pero bueno, pues incluso sin citar a unos y otros, pero no ha surtido efecto, ¿no?
El Consejo de Seguridad de la ONU, que pide el cese inmediato de los ataques de Irán contra países del Golfo, pero, como también apuntáis, rechaza una resolución a propuesta de Moscú que pide un alto el fuego a todas las partes. Y Teherán acusa a Estados Unidos e Israel de querer invertir el papel de víctimas y agresores y habla de revés para la credibilidad del propio Consejo. De consecuencias imprevisibles esta guerra. Vamos a, Fernando e Íñigo, a girar en nuestros comentarios y vamos a hablar precisamente de la tarea de la Fundación Mufunga y también de la Fundación Vicente Ferrer. Hay una campaña, la campaña de Misiones Diocesanas Vascas, que se celebra este próximo fin de semana. y que tiene a varios testimonios, son las llamadas voces del sur, que están dejándonos su experiencia de misión en nuestras diócesis. Hay un documental que se va a presentar el próximo miércoles 18 de marzo a las 6:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Parroquia del Carmen de Indautxu. Es una sesión de Cineforum dedicado a este documental Semillas de Kivu, sobre la realidad de las mujeres en el este de la República Democrática del Congo. Ahí es donde la Fundación Amigos de Mufunga y Goicuría hace tarea, en la zona de Lubumbashi. Conoces perfectamente este documental, lo has visto e incluso, Íñigo, lo has presentado.
Sí, sí, lo he presentado porque aquí se va a hacer eso, en el Carmen el día 18, estará presente el obispo y también unos congoleños, lo presentarán precisamente José Ignacio Iturmendi, o sea, lo presentará, los tertulianos son el obispo y los congoleños, pero el inicio lo va a hacer José Ignacio, que es el presidente de la Fundación Amigos de Mufunga y también miembro de la Fundación Goicuría. Pues sí, pero eso mismo se hizo ya en Vitoria y ahí estuve yo para comentarlo, ¿no? Bueno, pues es un documental que fue premiado en los Goya del año pasado. Y es, la verdad es que está fenomenal, Semillas de Kivu. Está abierto, o sea, cualquiera lo puede ver. Te impacta enormemente, está muy, muy bien hecho, es media hora. Francés subtitulado, pero se entiende perfectamente. Y la verdad es que está muy bien, merece la pena porque, aparte del mensaje que transmite, ¿no? El mensaje fundamentalmente es lo que está ocurriendo, la violación de las mujeres como arma de guerra en esa zona. Claro, lo que decía antes Fernando, ¿no? Ahora parece que la guerra de Ucrania, lo que pasa en Gaza, pues se está olvidando y porque ya el foco está en Irán. Y ahora, y desde luego lo que casi nunca ha estado en ningún foco, pues es lo que está ocurriendo en Congo, ¿no? Que también es otra, de alguna manera, invasión por parte de Ruanda, exportador de coltán cuando no tienen coltán, simplemente es el coltán del Kivu, que es el que tenemos en los móviles todas las personas. Entonces, bueno, pues es un poquito ese documental. Y hilando también con todo, porque al final el mensaje de este año, de las misiones de Zonas Vascas, es alza tu mirada. Y yo creo que es muy pertinente. O sea, es pertinente siempre, pero es pertinente en este momento. O sea, porque lo que hemos estado comentando, ¿qué nos queda? Pues nos queda la desesperanza, probablemente una guerra larga, una guerra en la que se nos va a asfixiar porque Irán lo que va a querer de alguna manera es hacer daño a Estados Unidos y haciendo Estados Unidos nos hace daño también a todos, bueno, con el tema del Golfo, con el tema del Estrecho de Hormuz y de todo esto, y esto va a ocurrir y entonces lo que nos cabe parece ser la desesperanza, mirar para abajo y decir, uff, a ver cómo todo lo que me va a caer, cómo lo aguanto. Y sin embargo, pues en vez de la desesperanza, también en los premios Goya está Susan Sarandon, decía que la historia está llena de gente corrupta, de gente, pero y también de gente que ha hecho grandes cosas. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, levantar la mirada. Leía también el otro día que la bondad está en desuso, pues eso, pensar que la bondad sigue estando en uso, que las leyes son lo que nos sostiene y lo que nos puede dar justicia, y tenemos que eso, alzar la mirada y decir, igual nosotros ya no veremos, yo qué sé lo que veremos, pero nuestros hijos y nuestros descendientes podrán ver realmente un mundo mejor si alzamos la mirada y seguimos persiguiendo el camino correcto que nos lleve a eso, a la justicia, a la fraternidad, a la igualdad. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, alzar la mirada y no dejarnos atrapar por la desesperanza.
No puedo estar más de acuerdo con Íñigo. La verdad que me gusta mucho el lema y creo que además es que casi te diría que no nos queda otra, porque en tiempos de desesperanza, pues creo que hay que coger fuerzas de, de, de donde sea, como sea, para, pues para proyectar, aunque no lo veamos, ¿no? Un futuro mejor, ¿no? Creo que eso es nuestro trabajo y el esfuerzo que tenemos que hacer, ¿no? Y bueno, pues en tiempos de matonismo, más que nunca, ¿no? Salir y bueno, pues reivindicar que otro mundo es posible, ¿no? Otra vez sale el título del programa Colación, ¿no? Porque creo que así debería de ser, ¿no?
Recordamos este próximo miércoles presentación aquí en Bilbao, en nuestra diócesis. Y también, Fernando, nos traes noticias desde la Fundación Vicente Ferrer.
Sí, recientemente, mira, pues estábamos hablando de las mujeres del Congo de Kivu, que la verdad que no conozco el documental, muy, muy interesante, Íñigo, muchas gracias por la recomendación. Recientemente, el 8M, el pasado domingo, pues bueno, en el trabajo que llevamos a cabo la Fundación, en los distintos países donde estamos, lanzamos una campaña para buscar que cada mujer pueda vivir con dignidad y con igualdad de oportunidades y pueda construir su propio futuro, ¿no? Que creo que de eso se trata, ¿no? Entonces lanzamos la campaña Más Mujeres Libres, Más Pueblos que Avanzan, pues bueno, denunciando la situación de las mujeres, no solo en los países donde estamos, en la India, Mozambique, en Nepal, en Filipinas y Gaza, sino a nivel internacional, ¿no? A nivel global, ¿no? Y en eso, pues bueno, pensamos que son realidades que no deberíamos de normalizar, ¿no? Y también nos recuerdan que esas desigualdades, pues, que no tienen fronteras, ¿no? Entonces, pues bueno, lo mismo que ocurren en Congo, ocurren en India y ocurren en muchas partes y bueno, pues tenemos que seguir poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Pues para tratar de revertir esas situaciones, ¿no?
Sí, sí, son situaciones muy puntuales que muchas veces cuando, como apuntáis, estamos todos preocupados como sociedad general por esta guerra, las situaciones estas muy puntuales quedan como normalmente quedan durante todo el año, ¿no? Hay un poco olvidadas, como otros conflictos bélicos también,
sí,
que quedan olvidados.
Sí,
sí, sí,
sí, sí, claro.
Es un aspecto.
Sí, se invisibilizan, al final se visibilizan y bueno, pues en cierta forma también se deshumanizan, ¿no? Pues bueno, volviendo muy rápidamente al tema de que estamos hablando de Irán. Ayer leía que más de 700.000 personas han sido desplazadas del sur del Líbano. 700.000 personas, familias con nombres y apellidos, con vidas, con lo poquito que puedan coger, se tienen que desplazar del sur del Líbano y ir a un lugar seguro que no lo hay. Es que en toda esa zona no lo hay, ¿no? Si estamos oyendo hablar, ¿no?, de los expatriados, ¿no?, de esas personas que viven en todos los países del Golfo, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando recientemente oí hablar a Ángeles Espinosa, la corresponsal del país en Irán, decía que las personas más vulnerables en todos estos países son la gente que trabaja para toda esa gente, que por lo general son indios, chinos, filipinos, nepalíes, etcétera, que es gente que son, digamos, los invisibles, ¿no? Las personas invisibles que en la India serían los intocables con los que Vicente ya ha empezado a trabajar, ¿no? Entonces, pues bueno, toda esa gente, ¿no?, que tanto necesita, pues que sepamos de su situación y que bueno, pues que no dejar de denunciarlo y de poner nuestro granito de arena, ¿no?
Sí, o sea, indudablemente. Yo estaba hoy viendo imágenes y veía, claro, de lo de Irán, ¿no? Eran fotos todo de destrucción, ¿no? Eran fogonazos, era esto, ¿no? Y entonces piensas y dices, ¿pero qué mundo es este? ¿Qué mundo es este? O sea, esto es destruir y destruir, que no sirve para nada. Son miles de millones lo que se están gastando a diario unos y otros. Pero no, eso no sirve para el mundo, eso sirve solo para destruir, es destrucción. Y a la vez, números que te parece, porque ya ha muerto un montón de gente. En Irán mucha gente ya ha muerto. Esa escuela de niñas, que es un poquito lo que se está hablando, pero no solo eso. Son, bueno, no sé la cifra, pero muchos. Y resulta que son personas. Y le oyes hablar a Trump dices, pero ¿cómo es posible? Le oyes hablar al Peter, no me sale el apellido, es un poco complicado. El jefe de Estado, uh-huh. Y piensa, parece que está hablando de una película como si esto fuera irreal. Yo estaba pensando ahora también cuando se escuchaba, digo, hace 4 días no hablábamos de la guerra y ahora ya parece como que es lo que nos ha cogido, como hace 6 años nos pudo coger la pandemia, ¿no? Taca. Y entonces dices, pero ¿en qué mundo estamos donde parece que
Total.
Es todo? Porque claro, o sea, yo hoy mismo, pues nada, vas a celebrar el cumpleaños con tu familia y todo sigue. Bueno, pues sí, comentarás que he pagado la gasolina no sé cuánto, pero todavía nos está influyendo muy poco. Pero hay gente en el mundo ahora mismo, hoy mismo, que está muriendo, que va a morir, que va a seguir muriendo y a la vez se van a gastar miles de millones en destrucción. Y entonces dices, ¿pero en qué mundo estamos y qué podemos hacer? Y en vez de decir, pues eso, para el mundo que me apeo, que sería, parece, lo que se podría hacer, pues no cabe otra que alzar la mirada y decir, mira, pues hay que resistir, hay que denunciar, hay que no tragar con esto de el comodín del terrorismo internacional, mentirosos, como nos han engañado en las armas de destrucción masiva, que todos son mentiras para eso, seguir ahí arriba y robando y usurpando lo que les interesa. Entonces no podemos ceder a eso y no podemos olvidarnos de los que sufren día a día y de los que están verdaderamente mal, que son muchos, muchos, muchos.
Hablando de imágenes, seguimos viendo imágenes de destrucción, seguimos viendo esas imágenes de misiles que sobrevuelan espacios aéreos y que en algún sitio caen de esos países ya señalados, o ya vemos directamente como uno de esos misiles cae sobre, bien sobre un edificio o bien sobre un petrolero, que son las últimas imágenes por esa guerra llevada también al estrecho de Hormuz, ¿no? Donde se está jugando una partida de ajedrez también muy importante, ¿no? Ese es un punto de referencia del comercio internacional. Por ahí va el petróleo y por ahí hay muchos intereses. Estas son las imágenes, las fotos de destrucción y de guerra.
Sí, Íñigo lo ha explicado muy bien. Realmente todas esas imágenes lo que producen es desasosiego y desesperanza. Y contra eso es lo que tenemos que luchar. O sea, no puede ser que sigamos involucionando como seres humanos, ¿no? Como sociedad, porque bueno, es en fin, es que no nos lo podemos permitir, y por esas personas que sufren, que están sufriendo, por el planeta que habitamos, que también lo estamos depravando y destrozando, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que la siguiente vez no tengamos ya esas imágenes, y luego también que los que lo hacen, pues que en cierta forma que lo tengan que pagar, ¿no? Por la ley o por como sea, ¿no? Pero que no les salga gratis, ¿no? La destrucción.
Imágenes, eso iba a decir, que son imágenes que nos hemos acostumbrado y que a gente le gustan, porque son imágenes de las grandes producciones estadounidenses donde se ven grandes explosiones y esto parece igual, o los videojuegos donde pum, 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 todo sale así, sí. Pero sin embargo no nos muestran, porque esas imágenes, lo que decíais, llegan a matar a personas y no nos muestran los cuerpos destrozados, el dolor que supone eso para generaciones, porque no estamos hablando de esto, estamos hablando de que nos tendríamos que poner en el papel de cualquier ser humano, porque somos todos iguales, total, de aquellos a los que les están cayendo esas bombas. ¿Y qué diríamos, qué viviríamos, cómo viviríamos esto? Y esas son las imágenes que yo creo que nos tenemos que crear, que quedar con las de la humanidad, no con estas que parece que venden todavía, yo qué sé. Bueno,
estas imágenes y estas fotos son las que despiden este tiempo de conversación con Fernando Sancho desde la Fundación Vicente Ferrer. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros y dejarnos opinión.
Muchas gracias.
Y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también Íñigo Iriarte desde la Fundación Amigos de Mufunga y desde la Fundación Goicuría. También gracias por dejarnos opinión y muy buenas tardes. Arrachaldeón.
Arrachaldeón a los dos.